grandes canciones.
7:41. Entre las reformas que impulsa el gobierno está la reforma constitucional, y la ministra secretaria general de la presidencia, Jimena Rincón, entregó algunos detalles de la iniciativa en un seminario en la UCE. Chile, dijo, requiere de una nueva constitución nacida en democracia. También recordó que la actual Carta Fundamental nació bajo la dictadura, es hija de la Guerra Fría, carente de legitimidad de origen, un origen doctrinario no pluralista. Estableció una democracia protegida que no funciona bajo regla de mayoría. Si bien desde el Ejecutivo han anunciado un mecanismo participativo para definir el documento, aún no ha entregado detalles. La nueva constitución comenzaría a discutirse en 2015. De este y otros temas vamos a conversar a esta hora con la ministra secretaria general de la presidencia, Jimena Rincón, quien se encuentra en nuestros estudios. Ministra, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Álvaro, Mirna, feliz de estar aquí en la radio.
Muchas gracias, ministra. Recordábamos que una vez que se instala el actual gobierno, se priorizó, y así se dijo y se hizo, la reforma tributaria, reforma educacional, en fin, estamos a puertas de conocer también la reforma laboral, y la nueva constitución quedó en un espacio que se dijo va a ser más detallada a partir del segundo año de gobierno. Le quiero preguntar por fechas, ministra, le quiero preguntar por mecanismos, por los estudios que se han hecho en la Secretaría General de la Presidencia, en general en el gobierno, respecto a la nueva constitución. ¿Cuándo podemos tener luces más concretas?
Bueno, la presidenta ha sido clara en esta materia. Este es un tema del 2015 y es ella la que va a anunciar mecanismos, cronograma, en fin, no me corresponde a mí hacerlo. Nosotros lo que hemos dicho en cada entrevista que se nos ha hecho o en cada seminario en el que hemos participado es básicamente lo mismo, delinear o recordar los delineamientos de la presidenta, que son esta triada en la que se habla de un mecanismo participativo, democrático e institucional, y recordar lo que ha sido el trabajo de la SECPRES en este tiempo, que es de revisión de las experiencias internacionales en materia de procedimiento y de textos constitucionales en el mundo. Y en ese sentido hemos hecho un trabajo de reuniones, seminarios, talleres con distintos expertos y distintas organizaciones para ir recogiendo sus miradas, sus percepciones en esta materia. Nosotros no hablamos de reforma constitucional, nosotros hablamos de una nueva constitución, y decimos, y yo lamento que los medios nunca destaquen eso, fíjate que hoy día me dedicaba a revisar lo que destacaban de lo que fue mi intervención el día de ayer, y ponen los puntos críticos o negros, pero no hablan de que yo señalé que una nueva constitución tenía que ser, a diferencia de la que teníamos hoy día, una constitución, un pacto constitucional construido entre todas y entre todos. ¿Por qué? Porque no se trataba de imponer mayoría sobre minoría, sino que nos hiciera sentido que esta norma que nos guía a todos como país sea una norma que hayamos construido entre todos, sin que se imponga de un lado hacia otro, que es lo que se siente respecto de la Constitución del 80, que surge efectivamente en la época de la dictadura y donde no hay una participación diversa y plural del país, sino que un grupo de académicos que uno puede discrepar de su forma de mirar las cosas, decide un texto que se impone al país.
Ahora, ministra, fíjese que yo escuchaba a Carlos Ominami, padre de Marco Enríquez Ominami, ex senador socialista, lista señalar que quizás lo que el gobierno debió haber hecho es partir justamente por la reforma constitucional y de ahí, ¿no es cierto?, derivar en las demás reformas. ¿De alguna manera comparte esa mirada?
La decisión de la presidenta ha sido otra y nosotros entendíamos que había temas urgentes que no podían esperar. Uno de ellos era ser capaces de abordar la discusión tributaria del país para poder tener mayor recaudación y lograr equilibrar o desnivelar la cancha. La inequidad en nuestro país es enorme. Lo que ocurre en regiones en materia de salud, educación, infraestructura, es algo que ameritaba tomar decisiones y acción. Y eso es lo que hizo la presidenta y es lo que impulsó el ministro Alberto Arena. Ello nos va a permitir contar con un presupuesto mucho mayor el año 2015 y abordar temáticas que son urgentes para la ciudadanía y que, sin perjuicio de que el pacto constitucional es relevante y define lo que ocurra o no ocurra en un país, y muchas veces, y lo han señalado economistas destacados en el mundo, marca la estabilidad no solo social y política de un país, sino que también la económica, claramente el sentido de urgencia desde el punto de vista de las inequidades hizo que la presidenta tomara la decisión que tomó.
Estamos con la ministra secretaria general de la Presidencia, Jimena Rincón. Y en esta revisión que usted nos decía, ministra, que se ha hecho de otras experiencias internacionales, de otros modelos, la Asamblea Constituyente, ¿cuál es el análisis que se hace al interior de la Secretaría General de la Presidencia? ¿Es una alternativa viable todavía? Hay declaraciones de la presidenta donde uno podría entender que tiende a descartarse, ¿no?
Nosotros hemos escuchado a la presidenta atentamente, hemos leído además luego las intervenciones que ella ha hecho en esta materia, y ella no ha definido ningún mecanismo a la fecha, y lo hará en su minuto, cuando ella estime pertinente, y eso es el próximo año, que es lo que ella ha dicho públicamente. Respecto de la Asamblea Constituyente, la Asamblea Constituyente es un mecanismo más de los miles que han habido, no miles, de los varios o múltiples que han habido en el mundo. Y lo que uno rescata de la Asamblea Constituyente, revisando estos procesos, o más bien escuchando a quienes han defendido la Asamblea Constituyente como mecanismo. Recordemos que la Asamblea Constituyente es un mecanismo, no es el contenido en sí mismo. Sí. Es el hecho de que es un mecanismo que permite participación. O eso debiera ser, digamos, lo que uno rescata de quienes la defienden. Y por lo tanto, más que el mecanismo, vámonos al contenido del instrumento. Y el contenido del instrumento es la participación. ¿Cómo se garantiza participación? Que es uno de los tres ejes que la presidenta ha delineado en esta triada de la que ella habla.
Pero y en la definición de los representantes, que parece ser el problema, ¿de quiénes van a estar ahí?
Tiene que ver con la participación, justamente es eso, o sea, cómo la ciudadanía se expresa a través de representantes en la definición de la norma constitucional básica de un país. Por lo tanto, es la participación lo que hay detrás, o uno debería entender que hay detrás de la exigencia de Asamblea Constituyente. Y eso es lo que la presidenta ha comprometido dentro de estas tres características del proceso.
Ministra, estamos con la ministra secretaria general de la Presidencia, Jimena Rincón. Vamos a avanzar en las temáticas porque usted ha hablado del sentido de urgencia que tiene que ver con esta decisión de partir con dos reformas muy importantes para el gobierno de la presidenta Bachelet. Estamos hablando de tributaria y la reforma educacional. Yo quiero saber, ministra, ¿cómo le afecta a la moneda en particular encuestas como la de esta semana, Plaza Pública, Academ, entre otras encuestas, por cierto, que dice un 32% apenas está de acuerdo con la reforma educacional y un 56% está en desacuerdo? Yo sé, ministra, que me va a decir que las encuestas hay que tomarlas con cierto sentido, pero esto igual es preocupante si consideramos que se suma a las también encuestas que ha entregado, por ejemplo, a DIMARC. Quiero saber, ¿qué pasa ahí, ministra? ¿Es que las cosas no se hicieron bien para llegar a este punto? ¿Es que la reforma realmente está mal planteada? ¿Qué es lo que pasa?
A ver, tú dices, yo sé que usted me va a responder.
Que las encuestas hay que tomarlas con...
Pero son encuestas y yo creo que hay que ser súper crítico siempre del trabajo que uno hace, porque es la única manera, ¿no es cierto?, de ir mejorando el mismo. Pero cuando uno hace las preguntas desde el punto de vista de cuáles son las preocupaciones de la ciudadanía, cuáles son aquellas cosas que más la agobian o que más la inquietan, la verdad es que educación, salud, trabajo son delincuencia. Son los temas que están en la palestra y preocupan a las familias. Cuando uno, y pensemos nosotros como mamás, papás, la reflexión que invito a hacer a los auditores de la radio, cuando uno llega a la casa después de trabajar al final del día, ¿cuál es la reflexión que uno hace? Al menos, y lo digo yo como mamá, quiero pensar o me proyecto con la tranquilidad de mis hijos en el ámbito educacional, en el ámbito de la salud y, por cierto, en el ámbito laboral. Y eso es algo a lo que aspiran los papás y las mamás en nuestro país.
Entonces, ¿cómo explican los resultados de esto?
Aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Cuando uno mira los medios de comunicación escritos, que son además los que van generando la opinión en las radios y van reproduciendo las noticias. Podríamos tomar otros ejemplos el día de hoy y los podríamos sacar para hablar de este tema. Lo que uno observa es que se ha instalado por distintos actores una cierta incertidumbre respecto de mecanismos en la reforma misma, pero no se ha analizado cuál es el sentido de la reforma y a qué tiende la reforma. Hoy día nuestros niños y niñas en provincias, en comunas apartadas, en los sectores más de menores ingresos en el país, no tienen asegurada una educación de calidad, ni con condiciones mínimas en muchos casos de infraestructura, pese a que hemos avanzado mucho en ese ámbito en el país. Entonces la reflexión es, bueno, ¿queremos que esto continúe igual y no hacemos nada? ¿O nos hacemos cargo de algo que es una demanda de los papás y las mamás en el país? Las protestas y las manifestaciones de los jóvenes y las familias, porque no fueron solo los jóvenes, hace 3-4 años atrás, tenían que ver con eso, con la inequidad del sistema y cómo no estábamos garantizándoles acceso igualitario a una educación de calidad que permitiera finalmente desarrollar el potencial. Es que lo hemos dicho, claro, en una frase muy simple: en Chile los talentos están en todos lados, pero las oportunidades no.
Exacto.
Y se trata de dar vuelta ese tema.
Y en ese sentido pareciera que hay efectivamente concordancia en todos los sectores. Pero para cerrar este punto, pero no es solo los medios, ministra. Hay militantes de su partido, Gutenberg Martínez, por nombrar alguno, importante de su partido, que no han sido particularmente facilitadores de esta, desde el punto de vista del gobierno, para efectos de hacer que esta reforma siga adelante tal como se ha planteado desde el gobierno.
Y por lo tanto tendremos que hacer el esfuerzo necesario, y ahí obviamente también me hago cargo yo, de sentarnos a conversar con esos actores.
O sea,
para...
¿están equivocados, diría usted, por ejemplo?
No estoy diciendo que están equivocados. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor nosotros para sentarnos a conversar con ellos y poner el eje o el foco donde está el interés del gobierno, que tiene que ver con hacernos cargo de la inequidad, de la calidad insuficiente en materia de educación, de que los recursos que se entregan desde lo público para la materialización de la educación efectivamente lleguen donde tienen que llegar. Y tenemos problemas en la educación. Nadie puede decir que todo se ha hecho bien, porque si se hubiese hecho bien al día de hoy, este no sería tema.
Pero están preocupados en la moneda, así es, para cerrar ese punto.
Más que preocupados, estamos ocupados. Porque la preocupación sin acción no sirve de mucho, y creemos que esta es una reforma que tiene todo el sentido desde el punto de vista de un país que quiere efectivamente y aspira a ser un país desarrollado, donde los indicadores que tenemos no son buenos.
Estamos con la ministra secretaria general de la Presidencia, Jimena Rincón. Me gustaría, ministra, que nos metiéramos a fondo en el tema de las campañas, el financiamiento de las campañas. Ayer apareció un artículo en el Mercurio, una información que usted se encargó de precisar, que todavía no todo lo que aparecía ahí estaba firme, que era parte de la discusión del borrador. En fin, me gustaría saber lo que está firme.
Primero,
por ejemplo, respecto al aporte de los privados, al aporte de las empresas a la política.
Primero decir que lamento mucho que el Mercurio publique un texto y hoy día además diga que ha sido ratificado. Eso no es cierto. Ese texto no es oficial, no es ratificado. Hay muchas cosas que están ahí que no van a ir en el texto definitivo que se va a enviar al Parlamento. La presidenta además no lo ha sancionado. Por lo tanto, seriedad en el trabajo que se hace, porque se instalan cosas que no son ciertas.
¿Cómo qué, por ejemplo, ministra?
Por ejemplo, en materia de lo que sale publicado de prensa escrita y radio.
La franja.
Ese es un tema que no está cerrado.
Okay,
no está cerrado.
La gratuidad, dice usted.
Ayer, franja, gratuidad, no gratuidad, en fin. Ayer tuvimos reunión con Luis Pardo, presidente de la Archi, una muy buena reunión donde estamos trabajando el tema. Hay temas que se afirman desde el punto de vista del artículo del Mercurio que no son exactos. Yo no puedo adelantar lo que la presidenta va a decidir. Creo que es poco serio. Y por lo tanto yo pido que esperemos a que la presidenta delinee finalmente cuál va a ser el texto que se va a enviar al Parlamento. Hay muchas cosas que están ahí que venían ya de un mensaje presidencial creo que fue el 2006 que envió la presidenta en este tema. Pero hay otras que, estando en ese mismo texto, hemos producto de las conversaciones con todos los actores, entre actores políticos, académicos, expertos internacionales, nosotros hemos considerado que no son pertinentes hoy día con la experiencia que se ha acumulado en esta materia.
Pero hay criterios, ministra, que deberían mantenerse.
Por ejemplo,
los aportes basales permanentes a los partidos, eso es financiamiento público.
Aportes basales, para que se entienda, que desde el Estado no se financia de forma permanente.
Primero, para pa poder despejar algunas cosas que sí están, y yo las había dicho ya y la presidenta las había tomado como decisión. Nosotros en el texto que vamos a mandar, salvo que ocurriera algo extraordinario, no vamos a considerar el aporte de las empresas a las campañas.
Eso se elimina.
Y además vamos a transparentar el aporte público, porque aquí ayer reaccionaron rápidamente algunos sectores de la política diciendo que no estaba bien que el Estado financiara la política. Yo quiero recordarle a la opinión pública, y llamo a los dirigentes que expresaron esa opinión, que hoy día el Estado, vale decir, el país, financia la política. Y la financia en forma indirecta. Las empresas deciden a quién le dan, pero lo rebajan de impuestos de todos.
Exacto.
Entonces, transparentemos las cosas, porque no es que el Estado no dé, el Estado da. pero deciden los privados a quién se le da. Y eso nos parece poco transparente y poco equitativo. Y son los dos principios que son base en la reforma que la presidenta nos ha pedido que trabajemos.
¿Se eliminan los aportes reservados?
¿Eso se eliminan los aportes reservados? ¿Por qué? Porque creemos que tiene que haber transparencia en la entrega de los recursos de las personas a los candidatos. Ahí nos han planteado un tema que todavía está en revisión, de producto de las conversaciones, que puede ser importante de analizar, y es que, ¿qué pasa con un trabajador que decide hacer un aporte? Yo, Álvaro Pachi, que trabaja en esta en otra radio, no vamos a decir en esta, que trabaja en otra radio, y que decide aportarle a un amigo que es de un partido X, 200 lucas.
No cree que
y
se
resulta
sepa.
Que el dueño de la radio donde trabaja Álvaro piensa distinto a Álvaro y hace candidato. Y Álvaro teme que lo puedan despedir. ¿Será conveniente que ese aporte sea reservado? Es una reflexión que tenemos que hacer. Y nosotros decimos, a lo mejor hasta cierto monto,
claro, va a depender
bajo,
del monto.
Tiene sentido. Pero sobre cierto monto, la verdad es que no nos parece. Ahora, también estamos poniendo el límite al monto. Partió de una cantidad, hoy día está en otra. Son todas definiciones que están aún en revisión. Entonces, sí creemos que no pueden ser reservados los aportes, salvo que sean pequeños aportes y el trabajador quiera proteger, obviamente, su fuente de trabajo. Y es un tema que estamos revisando.
Las empresas, o sea, la persona jurídica tampoco
no
puede...
No pueden aportar,
o sea,
porque las empresas no son sujetos de
correcto,
la política.
O sea, la persona natural, tal Álvaro Pachi, entrega directamente...
Jimena Rincón,
claro, Mirna Schindler, entregamos Schindler. Directamente al candidato en cuestión, y eso va a ser público, porque ese es el otro punto.
Un registro
yo
público.
Voy a poder entrar a la web, cualquier ciudadano, y decir quién aportó a quién.
Efectivamente.
Ministra, ¿y se ha establecido algún margen?
Eso está en el principio de la transparencia.
Es que eso es súper importante,
sí.
Decirlo, porque hasta ahora eso no existe, pues,
no,
ministra.
No, hoy día
¿sí
no,
no
existe.
No.
Claro.
Está
y están los aportes anónimos.
Claro, pero claro.
Que
tienen
que ver con... ahí ni el CERVEL ni nadie saben a quién le dieron.
Sobre el límite de dinero, ¿qué márgenes se manejan respecto a una persona natural?
Mira, hoy día la última, porque partieron en 500 lucas y ya creo que la cifra, me puedo equivocar, Álvaro, ya. Por favor, que no se tome literal, creo que vamos en 2 millones máximo.
Ya. Para personas naturales, porque
es que son las únicas que van a poder aportar.
Y la franja, ministra, porque ahí quedan dudas todavía. Usted me dice que todavía están.
Nosotros estamos revisando la normativa. No es fácil esto, ¿no? Y obviamente cada vez que uno legisla, alguien se siente, digamos, tocado. Pero estamos revisando cómo hacerlo para establecer la equidad respecto de todos los candidatos. Aún no hay definición, por eso lamento que el Mercurio haya publicado algo que no está definido.
Sí, hablan de vicios de constitucionalidad y aparecen algunos expertos ahí opinando.
Bueno, yo, a ver, los expertos no tienen la culpa, ellos opinan sobre una noticia que se dio por cierta, así que, nada, tendrán que revisar la norma cuando ya la despache.
¿Esto cuándo sería, ministra?
Tenemos que juntarnos con la presidenta, ustedes saben que la presidenta tiene una agenda más que intensa.
¿Pero estamos hablando de la próxima semana, por ejemplo?
Nos encantaría, pero depende de las rondas que aún nos quedan pendientes, hemos estado trabajando además con todos los partidos, hemos escuchado a todos nuestros partidos de la nueva mayoría, nos hemos juntado con la oposición, tenemos una reunión el jueves con Amplitud, hemos escuchado los centros de estudio, hemos escuchado expertos, o sea, de verdad hemos dado una vuelta, un prelegislativo bien, bien intenso.
Ministra, una frase aquí de Fulvio Rossi, senador del Partido Socialista, que dice, meter más temas en la agenda no creo que sea bueno. ¿No le parece que de alguna manera es mucho ya para terminar el año, digo? O sea, con todo lo que ha significado. Porque alguien leía por ahí el otro día que alguien decía que el problema que había tenido el gobierno era que quería abarcar mucho en muy poco tiempo y que por lo tanto la calidad de los proyectos finalmente se iba a ver afectada.
Yo creo que lo que dice el senador Rossi uno lo podría aplicar respecto de muchos temas, incluso propios del ámbito de los parlamentarios. Pero este es un tema que estaba en el programa de gobierno. Este es un tema que es importante resolver si queremos mejorar la calidad de la política. El último informe de Auditoría de la Democracia del PNUD, que se hizo en el gobierno anterior, en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y lo dimos a conocer nosotros, señala que este es un tema donde tenemos un déficit, y este déficit afecta finalmente al tema social y económico. Nosotros esperamos construirlo porque hemos tenido un trabajo bastante amplio con todos los sectores, y hay consenso en muchas de las cosas que vamos a llevar al debate parlamentario, sin perjuicio de que hay una en la que no logramos acuerdo básicamente con la UDI, que es la eliminación de los aportes de empresa y la eliminación de aportes reservados.
Un punto que por el cual hemos abogado acá en el programa, la propaganda callejera. Ministra, ¿eso se acaba finalmente? ¿En eso usted cree que hay cierto consenso básico?
Hoy día la norma prohíbe la campaña en la vía pública.
Pero pero 40 y cuántos días antes de...
No. En general. Hoy día la norma prohíbe la campaña en la vía pública. Otra cosa es que se aplique o no se aplique la norma. Claro. Algunos, y ustedes lo han visto, cómo algunos jueces de policía local, ¿no es cierto?, actúan, como algunos alcaldes también... pero un tema súper complejo, porque al final no hay sanción real, no hay... Entonces, todo eso lo estamos abordando en la discusión y creemos que tenemos que volver al debate de las ideas y no al poder del dinero.
Ministra,
porque eso es lo que está detrás de esto.
Ministra, claro. Para cerrar, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero claro, el gobierno le está tocando una cantidad impresionante de aspectos objetivos, como tienen que ver la baja en el crecimiento de la economía, la contracción finalmente, los temas con el transporte público, lo que ha pasado con el metro, y sobre todo, ministra, quiero volver porque aquí hay un auditor que siempre nos habla desde lo que es la reforma educacional. Él es un sostenedor y nos dice Cristian Navarrete, queremos una reforma, pero el mecanismo no es el adecuado, hay que hacer reforma a esa reforma. ¿Qué le dice usted a los sostenedores, aquellos que creen que de verdad esto les va a significar el fin de sus emprendimientos, que con mucho esfuerzo han logrado?
El otro día había una sostenedora, creo que es de la Florida, que hablaba en un canal de televisión, no me acuerdo cuál, y hablaba de lo importante que era esta reforma y que ella la apoyaba. Yo creo que el espacio legislativo, y yo le respondería a ese sostenedor que en este segundo trámite, que es el trámite del Senado, nuevamente se revisa lo que ya se ha hecho en la Cámara y vamos mejorando los proyectos. Lo importante es tener capacidad de escuchar, de dialogar, y de ir, por un lado, reconociendo aquellos temas que no están bien y que tienen que ser modificados, y revisar los mecanismos en aquellas cosas que no van a servir al objetivo del proyecto. Y el objetivo del proyecto es tener una educación de inclusión, de calidad,
o
para
sea,
todos
todo
y
todo. Es conversable manteniendo ese principio, dice usted.
La presidenta lo ha dicho, o sea, aquí no, y la presidenta ha sido clara en esto, aquí el objetivo es la equidad y la calidad, temas centrales puestos por el país en el debate nacional y de los que tenemos que hacernos cargo quienes estamos en el gobierno. Tenemos que hacer la tarea. Y ese es el objetivo. Y la tarea demanda tener un país mucho más equitativo que el que hemos construido hasta hoy día, donde, y doy un dato que es duro, objetivo y es real, el 70% de los pobres en nuestro país son trabajadores. No son gente que no haga nada. Y nosotros como gobierno tenemos que hacernos cargo de aquello.
Ministra, finalmente, en estos casi 9 meses de gobierno, ¿se ha sentido respaldada totalmente por su partido, por la DC, o ha habido algo de fuego amigo?
Mira, siempre hay fuego amigo. Pero me he sentido respaldada por mi partido, lo hemos conversado con el presidente del partido, con las bancadas y además por los militantes. Y tengo el cariño y el respaldo de los demócratas cristianos, lo siento, y además en un trabajo afiatado, cohesionado con el equipo político y la presidenta. Y estoy feliz haciendo esto y bueno, obviamente aquí el que decide es el jefe y el jefe es la presidenta.
Muy bien, pues la ministra secretaria
Muchas
general
gracias.
De la presidencia, Jimena Rincón, estuvo
ministra.
Con nosotros. Buenos días.
Gracias a ustedes.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día. En concierto.